BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola de nuevo. Pues antes que nada, espero que todos estén bien y nos estén escuchando con salud y cuidándose a los que los rodean. Soy Valeria Moy, bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. Hoy vamos a hablar de los ciclos económicos por los que pasan las economías, en particular sobre las medidas de política económica que un gobierno puede aplicar para impulsar un ciclo económico o para detener un ciclo económico. Una economía, por ejemplo, está creciendo, podemos decir, y estoy hablando sin entrar a las definiciones técnicas, podemos hacer una medida que impulse ese crecimiento. Esa medida se llamaría, en su caso, procíclica, algo que va en el mismo sentido que la actividad económica que empuja el ciclo, merece el nombre de procíclica. Una medida contraria, es decir, una medida que detiene el ciclo económico, quizás es más fácil pensar en una caída. Si una economía está en recesión, con la actividad económica disminuyendo, el PIB contrayéndose, pues como gobierno quizás, lo dejo abierto, quizás queremos hacer una política económica que frene la caída, que detenga el ciclo económico. En ese sentido, se llama una política contracíclica. Para platicar sobre este tema de medidas en particular contracíclicas, me acompaña hoy Víctor Gómez, que es subdirector de análisis económico de Finamex y que conoce muy bien la operación y la fluctuación de los ciclos económicos en México. Víctor, bienvenido. Me da mucho gusto tenerte por aquí. A ver, si la economía mexicana enfrenta una caída en su producción, ¿qué podemos esperar que pase con otras variables económicas? Es decir, antes de entrar con las medidas que tenemos que aplicar para impedir que eso suceda o para disminuir el impacto de ese suceso, ¿qué variables se mueven juntas? Porque de repente escuchamos cae el PIB y uno dice, bueno, ¿y a mí qué rayos me importa que caiga lo que caiga, ¿no? O sea, ¿a mí qué más me da ese número que anuncia el INEGI siempre tarde, o sea, siempre después de que ya sucedió? Entonces, pues ¿a mí qué más me da? ¿Cuál es la importancia de entender el ciclo económico y de qué etapa del ciclo económico estamos?
Claro, de entrada, para entender lo que ocasionaría esa caída hipotética que comentas, habría que ver qué fue lo que lo ocasiona, ¿no? Porque a nivel macroeconómico hay que distinguir, justo como dices tú, el ciclo económico de la tendencia de largo plazo, ¿no? Y ahí lo que tratamos de decir, la tendencia siempre es como si dijéramos a la economía actuar en piloto automático, ¿hacia dónde iría, no? ¿Cómo crecería? Y si sería una línea recta, ¿con qué pendiente, no? Esa es la tendencia. Y luego el ciclo es, pues ya en la operación real, porque en la operación real no la podemos dejar en piloto automático, cuando se acelera un poquito más se va para arriba, cuando se acelera un poquito menos va para abajo. Y entonces esta caída, si es por condiciones cíclicas, pues te mueve alrededor de la tendencia, ¿no? Cuando eso ocurre, pues hay claramente el consumo es una variable que se mueve con el ciclo económico, el consumo privado, es decir, los bienes, les llamamos los economistas duraderos y no duraderos, es decir, cuando hacemos despensas son los no duraderos, los duraderos son cuando compramos un refri, a lo mejor un auto, ¿no? Esas son las variables que van con la economía, ¿no? En el número macro de los hogares de todo el país, consumen más coches cuando la economía va para arriba, consumen menos coches cuando va para abajo, van más veces al súper cuando la economía va para arriba y van menos veces al súper cuando la economía va para abajo. La inversión es otra variable que, si solo consideras el tema del crecimiento, es procíclica. Cuando hay mejor perspectiva en la economía, pues eso genera confianza sobre los tomadores de decisión de las inversiones y impacta eso en la inversión. Otra variable que es procíclica son las importaciones, porque claramente cuando las personas tienen mayor disponibilidad de dinero, de disponibilidad de recursos, pues consumen todo el tipo de bienes, ¿no? Cuando vamos al súper, algunos son importados. Cuando compramos un auto otra vez, algunos son importados. Entonces, eso también impulsa de alguna manera a las importaciones. Otra variable que también se comporta de esta manera es el empleo. El empleo formal claramente es una variable procíclica. Los registros del IMSS nos dicen que cuando las empresas empiezan a estar en una tapabollante, pues empiezan a contratar más personas, ¿no? Y las registran entre el IMSS y el IMSS capta esa información. Te diría que esas son las principales variables procíclicas en el entorno mexicano.
Bueno, ¿no? Nos cuentas estas variables que van con el ciclo económico, sí, y diste ejemplos de las que se mueven con el ciclo y escogiste, me parece que con razón, cuando la economía crece.
Correcto.
¿No? Cuando la economía está en una fase de expansión, por
correcto,
decirlo en el léxico economista. Pero todo parece indicar que para México 2020 va a ser un año muy complicado. Casi ya nos atrevemos todos a hablar de una recesión. Los estimados ya están en números negativos. Y en ese sentido, pues esas mismas variables que comentaste que subían al subir el crecimiento económico, pues van a bajar.
Correcto.
Entonces es altamente probable que baje el consumo, tanto de bienes duraderos como no duraderos. Es altamente probable que baje la creación de empleo formal, como bien nos lo aclaraste, que baje la inversión. Y esto puede ser que retroalimente el ciclo, es decir, haga una bajada todavía más profunda.
Correcto.
Y en ese sentido es cuando juega un papel muy relevante la actuación del gobierno. No, del gobierno que sea, evidentemente esto no tiene nada que ver con política en sí mismo, sino con las políticas económicas, que son cosas distintas.
Correcto.
¿Qué medidas contracíclicas existen para frenar una caída así? Y podemos hablar desde el punto de vista teórico, ¿no?
Sí.
Pero también me gustaría que entráramos al punto de vista práctico. ¿Qué medidas contracíclicas se podrían hacer en México en, sí, una situación como la que estamos viviendo con alta complejidad económica?
Sí, yo creo que la distinción que haces es importante. Una cosa es distinguir lo que te dice el manual de texto,
claro,
el libro de texto
de
macro,
texto, ¿no?
¿No? Que el manual de libro de texto macro que muchos conocen es pues política monetaria y política fiscal, que en el caso de una reducción en la actividad económica, una medida contracíclica de parte del Banco Central sería una reducción de tasas de interés, de su tasa de referencia, y en el caso de la del gobierno o de la autoridad fiscal sería un incremento del gasto o una reducción de impuestos o una combinación.
A ver, ¿no? Te voy a detener ahí. La política monetaria, que bien mencionas, una política contracíclica sería una disminución de tasas, es decir, que se hicieran recursos, dinero prácticamente más disponible,
sí,
para el sistema financiero y para la gente y para los agentes económicos en general. Vimos que hace unos días, ya bastantes días, la Reserva Federal de Estados Unidos hizo justo esto,
sí,
una política monetaria expansiva donde disminuye la tasa de interés e inyecta, por usar este término, pues cantidades importantes de dólares a la economía estadounidense. Mi pregunta es, si este tema es de oferta y demanda, de producción, ¿en qué sentido poner más o menos dinero en la economía puede beneficiar o puede funcionar como medida contracíclica?
Sí, en eso tienes razón. Ahí es bien importante considerar, ya que pones en contexto el tema de la Reserva Federal, la penetración del mercado de crédito en un país, ¿no? La penetración del crédito en Estados Unidos es muy alta. En nuestro país es cercana al 30%. Entonces, eso hace que el impacto que tiene, dicen los economistas del Banco de México, el canal de transmisión de la política monetaria vía crédito es bajo en México. Y eso es cierto, porque la penetración, el acceso que tienen las personas en el día a día a canales de crédito para financiar consumo, para financiar un proyecto de un negocio, etcétera, es reducido y no es competitivo tampoco, ¿no?
Y justo en ese sentido va mi comentario pregunta, ¿no? Es, sí, Banco de México tiene esta herramienta monetaria, bajar,
sí,
subir tasas, bajar en este caso, pero ¿y a la gente, en términos generales, al mexicano promedio, qué más le da? O sea, entiendo que es,
correcto,
muy relevante para un sector, ¿no? Para los que hablamos todo el día de tasas y siempre la estamos monitoreando, es importante. Pero al mexicano promedio, a mi mamá, ¿qué más le da que el Banco de México suba o baje la tasa de interés?
Yo creo que justo por eso el Banco de México en particular ha seguido un enfoque muy prudente, ¿no? Al Banco de México, como a muchos otros bancos centrales en países emergentes, es decir, en países que están en una posición un poco más incómoda en términos del riesgo que se percibe en los mercados a nivel global, cuando los inversionistas globales empiezan a tener pánico por la razón que sea, se salen de los países emergentes, ¿no? Y eso le pega a sus monedas y le pega a sus bonos. Entonces, el Banco de México se tiene que fijar en eso, ¿no? En no solo al bajar la tasa para estimular la economía, como te diría el manual del libro de texto, sino también lo que estás soltando, decimos el costo oportunidad de hacer eso, ¿no? Y en el caso de México, el balance es complicado porque eso que tienes que soltar, por una parte es el tipo de cambio, por otra parte son los flujos de cartera, los famosos, le decimos coloquialmente los capitales, ¿no? Estas salidas o entradas de capitales que se atraen con la posición de la tasa. Entonces, no es tan claro en el caso de México que la política monetaria, con todas las restricciones de manual de libro de texto que tiene la parte de crédito, ya en el contexto de una economía emergente, la decisión de bajar tasas necesariamente tenga un impacto económico directo, y lo que sueltas para lograr ello puede ser todavía más perjudicial a largo plazo.
Cuando el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos dio el anuncio de esta disminución de tasas, entre otras medidas que tomó en este paquete de medidas que implementó, dijo que pues era la herramienta monetaria que tenían a la mano, pero que en realidad esto tendría que estar acompañado de políticas fiscales. Ya mencionaste algunas políticas fiscales contracíclicas, como del libro de texto, que sí, es incrementar el gasto o disminución de impuestos, ¿no? Como correcto, nos enseñan en todos los libros de macroeconomía básica. Ahora, ¿qué se puede hacer en México? Ya sabemos, sí, eso es lo general. Sí. ¿Cómo lo aplicamos en México? Y dos, ¿es necesario hacer algo? Porque también habrá quien te diga, pues no es necesario hacer nada, que sea una crisis y es como quitar el curita rápido y pues no hagamos nada y que truene quien tiene que tronar y que se mantenga quien se tiene que mantener y que el ajuste se dé solito, que lo den los mercados solos. ¿Eso es viable en un momento como el que estamos viviendo? ¿Es deseable quizás?
Yo creo que viable, por supuesto, que es difícil de implementar, pero a lo mejor lo puedes hacer asumiendo los costos que tengas que asumir. Deseable, yo creo que no. En el caso específico del contexto en el cual tenemos que pensar una política contracíclica en México en este momento es la emergencia que se está enfrentando en términos del coronavirus y el COVID, ¿no? Que hemos dicho ya en alguna ocasión que es un efecto de que las personas no pueden ir a trabajar, ¿no? De que las personas no pueden trabajar porque están enfermas en un hospital, porque están enfermas en su casa en cuidados paliativos menores, o porque de verdad están apanicadas y no pueden salir, o porque hay una instrucción clave de autoridades sanitarias de no salir de tu casa, ¿no? Entonces todo eso reduce la fuerza laboral que está activa y eso impacta la producción, ¿no? Lo decimos de manera muy coloquial. Si tú te quieres comprar un teléfono móvil, ¿no? Un teléfono inteligente para no ponerle marcas, ¿no? Que muchas veces es difícil. Si te dan un programa meses sin intereses con una tasa de interés cero a 500 meses, o el gobierno te da dinero o te pide que no pagues impuestos para que te lo compres, de nada va a servir esas medidas si no está producido el teléfono, si cuando vas a la tienda no está, ¿no? Entonces ese es el famoso choque de oferta, ¿no? Que de alguna manera pues te fuerza a que tienes que disminuir tu consumo o disminuir la inversión porque no existe del otro lado con qué compensarlo, ¿no? Y entonces, regresando al tema cíclico, pues obviamente cuando vemos estos choques en la producción, cuando estas caídas fuerzan en la producción, lo que te permite la política fiscal o la política monetaria es regresar, digamos, al nivel de piloto automático de la economía.
O intentar regresar de perdido.
Pero al nivel nuevo. Ya no puedes regresar al nivel anterior porque ese choque, ese efecto que tuviste,
¿cambió?
Ya te cambió, exacto. Entiendo. Y entonces lo mejor realidad que puedes hacer es tratar de regresar a un nivel medio neutral de piloto automático, pero a un nivel más bajo contra el que tenías antes. Y ahí hay mucha discusión de qué tanto te puede ayudar la política fiscal. Y la política fiscal te parece clave por la manera en que la puedes accionar para que el tamaño de ese golpe de tu nivel potencial no sea tan fuerte, y segundo, para que trates de regresarlo más rápido al nivel más bajo, ¿no? Para las dos cosas te sirve la fiscal, y ahí tiene que ver muchísimo con programas claves de atención al empleo, ¿no? ¿Qué va a pasar con las empresas que tienen que dejar de producir? Pues van a tener que reducir su carga de empleo para poder enfrentar sus pagos de nómina, o simplemente van a tener que prescindir de algunas personas, ¿no? Entonces, si empieza a ser masivo ese efecto en la economía, si muchas empresas, muchos negocios, muchas industrias empiezan a reducir salarios o a despedir gente, pues la recuperación de esos va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Entonces lo que se comenta como alternativas de política fiscal es que justo existan programas de apoyo focalizados a las empresas más vulnerables. Es claro que en un evento de contagio son las empresas de servicios, ¿no? Hay que recordar que 2/3 de nuestra economía es de servicios.
El 66% se debe a actividades terciarias, que es básicamente servicios. Sector servicios.
Sí, todos los tipos de servicios, ¿no? Servicios educativos, dejas de llevar a tus hijos a la escuela, pero se tienen que pagar los sueldos de los profesores.
Turismo,
servicios de ventas al menudeo, ventas al mayoreo. La cantidad de dispersión de los propios servicios financieros, ¿no? Están en ese esas 2/3. Entonces, si la política fiscal es capaz de canalizarse, ¿no? De estar etiquetada a sectores clave donde no puedes dejar de pagar nóminas, donde las empresas requieren parte de los recursos que se están dando, inyectando vía la autoridad monetaria también, para que tengan acceso a financiar sus nóminas en este episodio, es clave, ¿no? Es clave para que el impacto inicial no sea tan fuerte y la recuperación sea relativamente rápida.
Ahora, hacer eso no es trivial. Y no, estaba yo leyendo las medidas que va a tomar el presidente de Francia, que son medidas literalmente como si fuera una economía en guerra, ¿no?
Correcto.
Dijo que que el Estado se va a hacer cargo de todos los pagos de luz, bueno, de energía eléctrica, de gas, de agua, de todos los pagos de alquileres, de la renta, de todos los pagos de impuestos, va a suspender el pago de impuestos. Mi pregunta es, ¿tenemos la capacidad fiscal, monetaria, de hacer algo así? Porque siento que estamos a la mitad de un momento complicado y evidentemente cuando esto pase, porque como todo esto va a pasar,
claro,
pues lo voltearemos a ver y dicen, deberíamos de haber hecho esto.
Correcto.
Pero en ese momento ya va a ser demasiado tarde. Las medidas las tienes que aplicar cuando estás en esa situación, aunque no sepas exactamente la magnitud ni la profundidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos implementar en México en términos muy prácticos? Porque mencionas apoyos a ciertos sectores de empresas, sobre todo en el sentido de que paguen la nómina,
correcto,
¿no?
El flujo de efectivo.
¿Cómo lo aplicas? Porque en efecto las que más van a sufrir son las pequeñas y medianas y también evidentemente las... claro, los rangos de magnitud son distintos, pero las empresas grandes que dan empleo a miles de personas, pues van a tener un impacto también. Imagínate que tienes el poder, ¿no? Llega una autoridad extraña y divina y te da todo el poder de tomar decisiones de política fiscal. ¿Qué harías?
Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta un elemento adicional que en la estructura de la economía mexicana es clave, que es la informalidad, ¿no? El tamaño del sector informal en México hace muy difícil, por ejemplo, que estas medidas que hablabas en Francia, pues ¿a quién le vas a pagar la luz de quién y el agua de quién en el sector informal, ¿no?
La informalidad complica todo.
Complica la ejecución de la política en ese sentido, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor un programa de transferencias a ciertos grupos por ingresos sea más efectivo, ¿no? Pero también es difícil porque no tienes padrones listos de los potenciales beneficiarios de esos programas, ¿no? El año pasado las autoridades fiscales tuvieron que detener un poco la ejecución, dicho por el propio subsecretario de Hacienda, de estos programas, porque no había la capacidad en las cuentas públicas para financiar eso, ¿no? Entonces, regresando un poco a este tema, yo creo que la disyuntiva central para las autoridades fiscales es discernir cuál es la variable por la que vas a optar, ¿no? Si vas a optar por cuidar la deuda que no incremente como relación del PIB o cuidar el crecimiento sacrificando algunas otras cosas, ¿no? Y es claro que la disyuntiva entre esas dos, la mayor parte de las herramientas que podrías tener en lo fiscal te llevan a esas dos, ¿no? ¿Qué quieres soltar? ¿El crecimiento o la deuda?
Sí, pero no vas a poder tener todas las variables.
No puedes tener esas dos.
Vas a tener que soltar alguna.
Y te digo, yo creo que la decisión central está alrededor de esa, ¿no? Entonces, pensaría, y esta es obviamente una sugerencia, pero pensaría que frente al efecto de depreciación fuerte que has visto en el tipo de cambio, nosotros sabemos que por la ley de responsabilidad hacendaria, los eventos de depreciación tienen un impacto al alza en el valor de las reservas internacionales en pesos y que eso en años previos le ha dado al Banco de México la capacidad de transferir este remanente de operación.
Sí, es una transferencia contable ahí medio curiosa, pero bueno.
Pero eso, digamos que con los niveles de 22, 23 que estamos viendo el tipo de cambio, podría ser
una
fuente de recursos de transferencia del Banco Central al gobierno federal, de tal manera que un incremento hoy en la deuda...
Eso se va a dar hasta el año que entra.
Correcto. Pero desde el punto de vista de planeación fiscal y de cómo transmites el mensaje, un incremento hoy en la deuda que hacia adelante se puede relativamente compensar, te permitiría de alguna manera solventar hoy en el impacto que tendrías en percepción de riesgo sobre el país que incremente la deuda, que la vas a pagar relativamente rápido con estos recursos, ¿no? Obviamente hay demasiadas variables alrededor, pero yo creo que desde lo fiscal, esa herramienta y esa capacidad de recibir esos recursos el próximo año, que los vas a recibir con estos niveles de tipo de cambio, te podría dar alternativas para manejar un mensaje articulado en términos de consistencia temporal hacia adelante. Y a eso yo le añadiría mucha reasignación de gasto, ¿no? Que eso se ha dicho que va en contra de la posición ideológica de muchas personas en la administración actual, pero que es obvio que frente a la restricción que te impone la realidad, pues te tienes que acomodar de alguna manera.
Yo creo que estos momentos tan complicados te dan el pretexto ideal para abandonar proyectos de infraestructura que no tienen sentido. Y que no tiene sentido no porque lo diga yo o lo digas tú, sino porque no hay nadie que diga que tiene sentido más que un grupo muy pequeño y que básicamente son proyectos
prioritarios,
con supuestos muy cuestionables y básicamente por decisiones presidenciales, si hay que decirlo como tal. Entonces yo creo que una coyuntura como la que estamos viviendo, con un precio del petróleo bajo, con un tipo de cambio depreciado, con una expectativa de decrecimiento de alrededor de menos 2% hasta el momento, con un impacto de un virus nuevo que no sabemos hasta dónde va a permear o va a afectar la economía, creo que no necesitas más pretextos para quitarte de encima proyectos que no son rentables, como Dos Bocas, como el Tren Maya, como Santa Lucía, y seguramente podremos encontrar algunos más en la lista. Y esa es la reasignación de recursos que quizás se deba dar, porque la política fiscal que se ha sugerido hasta el momento, y claro, todo esto puede cambiar en cualquier momento, pues tiene pocos recursos asignados e incluso se ha hablado únicamente de anticipar el gasto de la segunda mitad del año a principios del año, lo cual se ve, pues por decirlo menos, complicado e insuficiente. Entonces yo creo que van a tener que tomar, o se tendrían que tomar decisiones más fuertes, con estrategia, con mejor planeación y que impacten y evidentemente con tiro al blanco, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, que el impacto sea definido en ciertos sectores, que no sea generalizado, porque sí, los sectores se van a ver afectados de forma muy distinta. Y recordemos que son estas crisis donde se mete a un porcentaje importante la población en pobreza, como sucedió en el 94, ¿no?
Correcto.
Es en estos momentos donde el choque de ingresos puede ser tal para un grupo de la población que regresa a población que estaba quizás ya por arriba de la situación de pobreza, en una clase media, lo que consideraríamos clase media, pues un evento como estos que se vuelve catastrófico para sus ingresos, lo regresa a una situación de pobreza. Y es ahí donde tiene que haber una intervención gubernamental y no nos podemos quedar nada más viendo sin hacer nada, porque sería pues contraproducente para el desarrollo de este país y para el mismo presidente, ¿no?
Correcto. Yo creo que si una de las preocupaciones centrales que tiene esta administración y que a mí me parece clave en términos de demanda social es el tema de pobreza.
Sin duda.
¿No? Si esa preocupación es real, tiene que estar alineada con políticas macroeconómicas que frente a esta crisis respondan de manera importante a prevenir un aumento importante en los niveles de pobreza en el país. ¿Por qué? Porque la manera en que va a impactar esto al mercado laboral y, como hemos dicho, al sector informal de la economía, tiene todos los elementos para canalizarse justo un sector que ha sido vulnerable históricamente, ¿no? Y eso, pues tienes herramientas a la mano para prevenirlo de alguna manera. Si eso implica de alguna manera renunciar a algunos proyectos que parecen claves en el panorama político de la actual administración, creo que es como dices tú, son pretextos suficientes para replantearse la viabilidad de implementarlos ahorita, porque lo que estarías sacrificando es algo que está en tu interés social de largo plazo con mucho mayor relevancia, ¿no?
Bueno, pues yo creo que no nos queda más que esperar y ir viendo las reacciones en diferentes países, en el mismo México, de cómo vamos a hacerle frente a los retos, a este cisne negro, como dicen por ahí, que se nos apareció en 2020, que ya pintaba complicado y que, bueno, básicamente era casi lo único que nos faltaba. Víctor, muchísimas gracias por estar aquí y platicamos pronto, porque esto se seguirá moviendo y tendremos que seguir tratando de entender lo que pasa en la economía global y en la economía mexicana. Muchísimas gracias, Víctor. Hasta la próxima.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, BHD Estudios, Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.